SER Podcast.
Regresamos a Roma para nuestro repaso a la prensa local española e italiana. Íñigo sigue por ahí, ¿estás ahí, no, Íñigo?
Aquí sigo.
Bueno, una última vez esta temporada sigues ahí sin moverte. En septiembre te preguntaré si sigues ahí. El 638-855-349 es el número al que la gente nos envía fotos, enlaces a noticias de los periódicos locales y regionales. 638-855-349, muchas de las que vamos a contar ahora han aparecido en ese número de teléfono y nos alegran el día. Comenzamos con los requisitos para adquirir la nacionalidad española, ahora que estamos en tanto de prioridad nacional, las trabas que se encuentran algunos, y este titular es simpático porque incluye la palabra PP.
Sí, es bueno, es un elemento más para considerar en el debate de la prioridad nacional, ¿no? Porque, claro, a veces la realidad es muy complicada. Entonces, Diario Sur. Deniega la nacionalidad a un concejal del PP en Benavís. Dos puntos. Yo he nacido aquí. Se cierran comillas, dice, ¿no? ¿Cómo es este caso? Bueno, Scott Marshall lleva 51 años viviendo en el municipio. Es concejal del PP y califica de incomprensible la decisión del Ministerio de Justicia, que aduce que no justifica el conocimiento básico de la lengua.
A ver, un momento. Explícame todo esto porque nació allí, según dice, ¿no?
Sí, bueno, la historia es muy curiosa. Bueno, Scott Marshall, concejal del PP en Benavís, pues ha pedido la nacionalidad, ¿no? Ahora vemos por qué. Todo viene del Brexit. Entonces se la han denegado porque dice que no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española. Lo que pasa es que este hombre, que tiene 51 años, nació en Málaga. Toda su vida ha vivido ahí, ha trabajado ahí, tiene dos hijos españoles, ha acreditado pues su arraigo, es hijo de padre escocés, por lo que tiene la ciudadanía británica, madre norteamericana. Y bueno, cuando empezó el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues bueno, pues claro, los ciudadanos británicos que vivían en España pues empezaron a tener problemas y entonces decidió dar formalidad jurídica a lo que era un hecho, ¿no? Y nada, la pidió y se la pidió en enero de 2024. Y entonces eso, le dicen que no justifica el conocimiento básico de la lengua.
¿En serio?
Cuando dice que, bueno, la entrevista de hecho la da en un español perfecto, según dice el periodista. Y luego ha sido, bueno, es un empresario, ha sido empresario del sector inmobiliario. En fin, tiene un uso fluido de lo español. Y lo que pasa es que le dicen que no aporta ningún certificado. Y dice, hombre, que si es que hablo español correctamente. Y sobre todo da una prueba irrefutable. Que es tengo un padre escocés y una madre norteamericana, pero si veo un partido del Mundial voy con España.
Bueno, hombre, ya con esto le abren la puerta.
Ya está.
¿No? Ya está. Que claro. Más falta hace, ¿no?
Más prioridad nacional que esa, ¿no? Pues, bueno, encima, claro, se queja, dice, ves a otras personas que le están concediendo la nacionalidad sin problema y alguien que lleva aquí 51 años trabajando de los 19 con hijos españoles, pues te ponen estas trabas, ¿no? Entonces, claro, el periodista le pregunta si puede ser... Pudiera ser que es porque es del PP. Y dice, ese run lo tengo hoy presente cuando lo comento con los compañeros que me dicen, eso es porque eres del PP. Y bueno, si es así, pues le parece vergonzoso, claro. Pero bueno, ha recurrido, veremos cómo acaba esta historia. Pero bueno, esto en estos casos que te ayudan, sí, a ponerte, sí, en el lugar de las personas,
sí,
¿no?
Sí,
cuando,
sí,
uno pues pide la nacionalidad por el arraigo, que se siente español, claro.
Porque,
¿cómo no comprenderle?
Nacido en Málaga, 51 años, por tanto, malagueño de 51 años, pero sin embargo no le dejan ser español a Scott. En Elche podemos seguir con una escena propia de sketch de Martes y 13, claro. Esto lo publicó El País.
Sí, esto es del 2 de julio, publicado por Rafa Burgos, y bueno, titular. Un ladrón olvida el móvil en la casa que ha asaltado en Elche y llama para que se lo devuelvan. No, eso es lo que es confiar en la buena fe de las personas.
¿Tú qué harías si fueras ladrón y te dejas el móvil, ¿no?
Bueno, este hombre entra a robar y se olvida el móvil. Claro, ocurre algo... Es humano, ¿no? A todos nos ha pasado. No se acordaba bien de dónde se lo había dejado. O sea, no era consciente de que era la casa donde había robado. Podía haber sido en otro sitio.
Claro, claro, pero claro.
No pensó que podía haber sido.
Que a lo mejor
ahí.
Podría. Sí.
Entonces, claro, ¿qué hizo? Pues llamó a ver quién le contestaba. ¿Quién le contestó? Pues como te puedes imaginar, un agente de la Policía Nacional.
Porque el móvil ya estaba en comisaría, ¿no?
No, claro, porque claro, cuando llegaron la familia allí, vieron pues que habían robado, que había un móvil tirado en el suelo, que no era de nadie, y dijeron, bueno, pues se lo dieron a la policía.
A ver si iba a ser de... ¿no?
Claro, ¿qué hizo la policía? Bueno, pues esto a cualquiera se nos ocurre. Bueno, concertó una cita y entonces quedaron en una plaza y estaba el hombre ahí sentado. Y cuando llegó, sorpresa, somos de la policía.
Qué bonito.
¿No? Y, pero bueno, lo gracioso es que el hombre tenía una bolsa amarilla que tenía el botín ahí todavía. O sea,
no me
o sea tú imagínate la confianza con la que iba a la cita. O sea, ¿no? Y que había, pues había dentro, una cosa que había robado, cada vez nos lo encontramos más, ¿no? Es una colección de coches de juguete.
Anda, mira.
Bueno, eso. Y también faltaba una bicicleta de alta gama, pero explicó ahí mismo que esa la tenía su hermano, que era su cómplice. Porque lo que dice la noticia también es que los agentes ni siquiera tuvieron que presionar al presunto asaltante.
Empezó a cantar.
Sí, sí. Y con un generoso historial, porque en cuanto se vio rodeado y vio el teléfono en posesión de uno de los investigadores, claro, ha tocado inmediatamente, ya confesó. No, dice, bueno, quizá no hizo falta ni llevarlo a comisaría para interrogar.
Espósenme, bueno. Señores agentes. En Galicia seguimos con un caso que este es digno de True Crime casi, ¿no? El Faro de Vigo.
Sí, este luego ha seguido además. Ha habido varias noticias porque ya sabes, en la prensa local a veces, obviamente, o sea, cuando hay un misterio lo siguen hasta el final, ¿no? Uh-huh. En este caso, Faro de Vigo, expediente X en un cementerio de Apobra. Dos puntos. Descubren en un nicho un esqueleto sin ropa, sin féretro y sin identidad. Bueno, ¿cómo es esto? Pues bueno, ahí va a haber un funeral, los operarios van. Pero tienen todavía el susto en el cuerpo, dice la noticia, desde que encontraron algo que no debería estar allí, en una tumba, ¿no? ¿Y qué es lo que había? Pues un esqueleto. Pero vamos, ni féretro ni nada. Estaba el esqueleto tal cual, sin ropa, sin identidad, porque no se sabía de quién era y por lo visto llevaba allí 20 años. Yeah. Pero ni la familia propietaria del panteón ni el párroco del cementerio saben nada ni consta en los registros, ¿no? Según ha dicho el párroco, llevo aquí casi 21 años y no tenía constancia de que hubiese un cuerpo en ese nicho. Dice, ese nicho tenía que estar vacío y alguien metió ahí ese cuerpo por lo que sea. Por lo que sea.
Palabras de
bueno,
pura.
La última noticia que vi ayer es que han encontrado restos de un féretro y lo que se sospecha es que se movió de sitio para dejar sitio en otro y como que se, en fin, que quizás se les olvidó ahí.
Que está,
¿no?,
mal colocado. Sí.
Que está mal colgado. En fin, se ha traspapelado.
O sea, un esqueleto traspapelado. Oye, antes de pasar a lo siguiente, retomamos a uno de nuestros últimos protagonistas, ¿no? ¿Quieres recordarlo?
Sí, claro, pues estamos hablando de Pavorotti.
Pavorotti.
El otro día, si quienes escuchan el programa, pues lo saben quién es Pavorotti. Pues Pavorotti es un pavo, como su propio nombre indica.
Pavo real, no un pavo cualquiera.
Pavo real, sí. O sea, un pavo real que fue atropellado en Oviedo, por desgracia, falleció. Y que hablamos incluso con el portero del edificio que estaba enfrente del lugar de los hechos.
Y el enterrador, en este caso también, sí.
Claro, que se encargó de él y que era un pavo muy querido por los niños porque, bueno, pues en Oviedo hay esta tradición.
Sí, muy, muy querido por los niños, pero si Wilmer no se pone manos a la obra, nadie le rinde tributo al pobre pavo.
Eso es,
¿te acuerdas?
Eso es, no. O sea, lo de los pavos en Oviedo es una tradición porque en los años 50 llegaron al campo de San Francisco, el parque que está allí, que llegaban desde Granada por una cesión. Y ya pasaron años que desaparecieron y tras años de ausencia, en 2022 volvió a tener pavos reales, en este caso donados por un zoológico. Pero Pavorotti pues se le ha pasado lo que le ha pasado. ¿Cuál es la novedad?
Ha pasado que se ha muerto. Que se ha muerto.
Sí. Vale. ¿Cuál es la novedad? Por fin llegó al titular después de este largo preámbulo. El comercio. Relevo generacional en Oviedo tras la muerte de Pavorotti. Dos puntos. Nacen 5 crías de pavo real.
Pero un momento. ¿Hijas de Pavorotti?
No, aquí creo que eso no es, salvo que hubieran congelado su ADN. No sé,
bueno, o sea, no sé, no sé cuánto es el tiempo de gestación de una cría de pavo.
No sé, lo mismo fue el último que hizo antes de morir, no lo sabemos.
Claro, exacto.
Bueno, la noticia no lo dice, solo dice que hay 5 pequeños polluelos que, claro, en este caso, con lo que hemos contado, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que están perfectamente vigilados bajo la atenta mirada de los viandantes para que, bueno, pues sí, para que no crucen la calle donde no tienen que cruzar.
Exacto,
y no les pase lo mismo.
Sí, no les pase lo que a su pariente.
Esto es.
Sea lo que sea. Oye, es época de bodas, se lo ha sido durante un par de meses, todavía hay alguna, aunque con estas temperaturas no me lo quiero ni imaginar. Y tenemos aquí una muy peculiar en el Diario de Mallorca. Y me gusta mucho el titular porque te obliga, esas cuatro últimas palabras te obligan a leer la noticia completa.
Sí, es una, o sea, como tú dices, con el calor que hay, desde luego es una boda refrescante, sí, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia? Los tiburones del Palma Aquarium, testigos de una boda marcada por la originalidad y un susto final. Claro, si pones susto y tiburones en la misma frase, pues uno se pone en lo peor. Bueno, ¿esto qué es? Pues eso, un matrimonio, Alejandra Atienza y Miguel Vázquez, que son apasionados del buceo. Pues eso, se conocieron estudiando la carrera de biología, una bióloga sanitaria, ella, el biólogo marino. Y bueno, su pasión es el buceo. Y entonces lo que se les ocurrió era casarse pues en un acuario, ¿no?
Sí, sí.
No un acuario cualquiera.
Dentro del acuario, que nadie piense que es enfrente del acuario. No, dentro.
Eso es. Con dos anillos luminosos, se dieron cinco besos bajo el agua, un baile final, incluso dijo la novia, se me ha escapado alguna lágrima, pero nadie la ha visto, claro, si estás en el agua.
Bien jugada.
No, en fin. Bueno, había 60 invitados que les esperaban, cámara en mano, pero claro, ¿cuál es el susto final? Podemos desvelarlo.
Se han comido al fotógrafo, los tiburones.
Ha habido susto, pero a lo mejor quizá que nos lo cuenten los protagonistas.
Alejandra Atienza, que es bióloga sanitaria, y Miguel Blázquez, que es biólogo marino. Alejandra, Miguel, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de estar aquí.
Enhorabuena, lo primero, ¿no?
Muchas gracias.
¿Cuál fue el susto que pasó? ¿Algún cuñado acabó devorado? No.
Un tiburón cuñado. No, en mi opinión hay un poco de amarillismo en ese tipo. ¿Vale?
Sí, ¿cómo somos los periodistas?
¿Cómo lo pongo?
Un poquito de clickbait.
Estaban forzando el clickbait total.
Un poquito, sí, sí. Pero en realidad no pasó nada, simplemente que cuando ya, digamos, nos habíamos casado y estábamos para salir del agua, pues justo en la salida hay como una pequeña plataforma donde te puedes equipar.
Vale.
Y tiene poca profundidad, ¿vale? Como un metro de agua, pero ahí cabe un tiburón, ¿vale? Entonces, justo cuando estábamos saliendo, pues uno chiquitito se coló entre los tres, digamos, entre yo, Alex y el cuidador, y como que me lo vi encima mío, ¿no? Entonces digo, coño.
Pero chiquitito, ¿cuánto claro. estamos hablando?
Pues no sé, metro y algo.
Oh. O sea,
no era enorme.
Bueno. Pero, verdad. No, chiquitito para ti que eres biólogo marino, sí. Claro.
Pero me lo vi tan cerca que digo, pues me dio un poco de sobresalto, ¿no? Pero encontró su salida y se fue, o sea, no pasó nada.
Pero sí, cuando dice chiquitito, comparado con las ballenas con las que trabaja, pues en el...
Ah, claro. Sí. Oye, ahí tengo mil preguntas que haceros. Por ejemplo, si quiero, ¿cómo lo decís bajo el agua? ¿Con la cabeza? ¿Levantando el pulgar?
Pues eso es curioso, fue con carteles y el acuario además nos facilitó unos carteles que tenían al reverso tanto sí como no.
Eso te iba a decir, porque la opción tiene que estar ahí hasta el último momento, claro.
Claro, claro, no vaya a ser que en el último momento te arrepientas y tengas que decir que no, pues eso.
Y fue que sí. Oye, ¿y los invitados cuando recibieron la invitación? Igual algunos se imaginó que tenían que estar también dentro del acuario.
Alguno se lo imaginó. Sí.
¿Alguna pregunta hicieron? ¿Algún más uno de puedo llevar a mi madre de más uno? Le hace mucha ilusión venir.
¿Alguno se presentó vestido de buzo y con sus gafitas de bucear y todo? Por si
no,
acaso.
Pero bueno, algunos tenemos que son amigos que también hacen buceo y sí que sabían, pero la invitación no dejaba lugar a dudas porque era una acuarela de nosotros, pues vestidos de buzo, yo con el vuelo de novia y todo.
Pero ¿quién ofició la ceremonia? Porque, o sea, no sé si era un cura o un concejal, pero tenía que ser cura submarinista, concejal submarinista.
Había sido muy gracioso mismo, un cura con su sotana ahí.
¿O cómo fue?
Que va. Fue el buzo del acuario. Que nada, fue encantador, la verdad, y nos hizo el día y nos explicó todo con muchísima seguridad y el briefing. Y nada, y fue un día estupendo, la verdad.
Qué bueno.
Y nos dio súper súper calma y súper tranquilidad estando con él.
No, te iba a preguntar los permisos para conseguir esto. Claro, tenéis contactos vosotros.
Tenemos contactos. Sí, no, a ver, es cierto que el Palma Aquarium organiza de manera regular buceos en ese tanque, bautismos para iniciar a la gente en el buceo. O sea que, digamos, tienen experiencia a la hora de meter gente ahí dentro, ¿no? Y los animales también están acostumbrados.
Bueno, pues nada, viaje de novios, me imagino que a un sitio de secano, ¿no? Para no...
¿Qué va? Nada más lejos de la realidad.
A ver.
Continuamos nuestra pasión, estamos un poco locos con el tema del buceo y nada, y qué mejor que también en nuestra luna de miel continuar pues con esa sensación de ser ingrávidos, de estar en el momento, de desconectar de verdad, ¿no? Y de perdernos el uno en el otro ahí bajo el mar.
Bien.
Así que continuamos en Fakarava, que es una isla, es un atolón, ¿vale? Un conjunto de atolones en la Polinesia Francesa. Es un lugar de ensueño y es el lugar o uno de los lugares que más tiburones tiene del mundo.
Oh, de verdad. Oye, pues suerte con ese viaje, suerte con todo lo que hacéis en el futuro y ha sido una historia muy bonita. Alejandra Atienza, que es bióloga sanitaria, Miguel Blázquez, biólogo marino, protagonistas de esta boda rodeados de tiburones, incluido uno pequeñito de metro y medio. Gracias, Alejandra. Miguel, un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, oye, un par de cosas más. Esto del Heraldo de Aragón, leemos cómo el cambio climático tiene consecuencias inesperadas en este
sí,
caso.
Sí, este es uno de esos titulares que a mí me encantan porque parece que lo ha hecho Forges, ¿no? Es el cambio climático eleva la homosexualidad de los escarabajos enterradores. ¿Qué te parece? No cualquier tipo de escarabajo, sino el escarabajo enterrador.
Sí, sí.
Bueno, es un artículo con muchísima jerga científica que dice que el estrés térmico por el cambio climático aumenta la frecuencia de interacciones sexuales entre machos del mismo sexo de estos escarabajos, porque bueno, hay una posible compensación entre la protección térmica y los hidrocarburos cuticulares de comunicación social de la piel de estos bichos, ¿no?
Vale.
Que entonces induce a errores de reconocimiento sexual. Entonces se teme que pueda tener algún coste en el éxito reproductivo, no me extraña.
Hombre, claro.
En fin, o sea, pero bueno, esto es algo que llevado al extremo...
Induce a errores, es muy gracioso imaginar al escarabajo preguntando al otro, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues, pero lo que viene a decir esto, que es algo que todos comprobamos en nuestra vida diaria, es que el estrés térmico también afecta a los comportamientos sociales.
Sí, no.
Bueno, está todo muy claro.
Demostrado en el caso de los escarabajos homosexuales. Y acabamos con Italia, en la prensa italiana. Esto está publicado en La República hace un par de semanas y es una historia que tienes que explicar.
Sí, es una historia, esta vez no vamos a dar ningún suceso loco, sino que es un hecho histórico muy curioso, que es Cospaya, que es un pequeño, minúsculo territorio entre Umbria y Toscana, que es un microestado nacido por casualidad, porque en el 1441, por un error topográfico, cuando se hicieron las fronteras entre el Estado Pontificio y el Gran Ducado de Toscana, pues por descuido dejaron un trocito sin delinear, que quedó como tierra de nadie, y fue una mini república que durante 4 siglos vivió en absoluta autonomía, que era un puerto franco sin jefes, sin líderes, sin soldados, sin aranceles, donde no mandaba nadie y hacían lo que querían, ¿no? Una especie de tierra de ensueño, hasta que se acabó en 1826, que se anexionó a los Estados Pontificios. Pero ese día, el 28 de junio del 826, cuando fue la anexión, pues quedó como fiesta, y lo que es San Justino, en el norte de Perugia, Perusa, se sigue celebrando. Entonces siguen celebrando pues esa especie de tierra
el fin de su autonomía plena.
Tierra prometida, sí. Donde eran felices y hacían lo que les daba la gana.
Sí, sin líderes, sin soldados y sin obligaciones. ¿Que la monja que regula el tráfico ha vuelto a su lugar de trabajo? No te consta, ¿no?
No tengo constancia.
Bueno, hay que investigar.
Todo puede ser.
Hasta
porque además
septiembre.
Es que Roma, con el calor que hace, se vacía, que ya cada uno ya puede hacer lo que quiera, como en la mini república esta, ¿no? Ya la autoridad constituida se desvanece.
Hasta septiembre, Íñigo, cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.